año. Seguramente al día siguiente de las elecciones fijo, ¿de acuerdo?
Sí. Si no hemos acertado, estaré en las Islas
Waikiki. Estará subido. Muchas gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con el resto del programa.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Son las 10 de la mañana, buenos días. El Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a activar nuevas restricciones de velocidad en la M30 y en otros accesos a Madrid por contaminación por los elevados niveles de dióxido de nitrógeno detectados anoche en dos estaciones del centro de la ciudad. Eran las 10 menos 20 de la noche cuando las estaciones del barrio del Pilar y la otra en Cuatro Caminos se volvían a poner en rojo, superaban los 250 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno. Por tanto, el Ayuntamiento volvía a activar el nivel de aviso del escenario 1 del protocolo de medidas a tomar ante episodios de contaminación. Desde las 6 de esta mañana hay que circular a 70 kilómetros por hora en la M30 y en las vías de acceso a la ciudad. Además, estaremos pendientes de las estaciones porque si el episodio continúa agudizándose, podrían incrementarse las medidas. Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente.
Si esta tarde se produce un preaviso, mantenemos el escenario 1 de reducción de velocidad. Si salta el aviso, es decir, más de 250, iríamos al siguiente escenario, que es reducción de velocidad y restricciones de aparcamiento. Hasta que se publique el decreto, no hay sanciones, aunque por supuesto recomendamos encarecidamente, para no cambiar de escenario, que se cumplan todas las limitaciones de velocidad. Es muy importante. Lo que hagamos esta mañana es lo que luego, a la tarde, hace que se disparen más o menos los niveles de contaminación.
El Ayuntamiento recomienda también la utilización del transporte público. Además, aconseja limitar la realización de ejercicio al aire libre a personas con problemas respiratorios. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, van a mantener este martes una comida de trabajo con sus respectivos equipos para abordar distintos asuntos pendientes que afectan a ambas administraciones. Uno de esos asuntos es el relativo a la aportación al transporte público. El Ayuntamiento ha afeado a la comunidad que no se incremente la partida a la EMT, mientras que el Ejecutivo de Cifuentes ha criticado al consistorio por reducir su aportación en esta materia. También en transportes, el Gobierno local ha planteado la posibilidad de tener mayor participación en el Metro de Madrid, algo que la comunidad se ha comprometido a estudiar. Manuela Carmena, alcaldesa.
Estamos todos de acuerdo que hay que darle una vuelta y mejorar el consorcio. Yo creo que en esa medida Madrid tenía que tener capacidad para decidir sobre el metro. Ahora mismo prácticamente no tenemos capacidad y, sin embargo, todo el metro es de Madrid. Es muy poquito lo que llega a la comunidad, prácticamente nada. Hay que naturalmente también pagar, pero hay que ver las maneras de qué participación puede tener Madrid en el consorcio, siempre, claro, que tenga la capacidad de decidir.
Además, la contaminación y el dispositivo puesto en marcha una vez activado el protocolo es otro de los temas que tienen ambas pendientes. Nos vamos a saber cómo se circula por Madrid.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Carreteras de GT y Real Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Se circula con normalidad ya en todas las carreteras madrileñas. Ha finalizado definitivamente la hora punta. Recordamos que sigue en marcha el escenario 1 por la alta contaminación. Está prohibido circular a más de 70 kilómetros hora a partir de la M40 hacia el interior de la capital en ambos sentidos y recomendamos el uso del transporte público.
Y también interesa hoy y mucho cómo se circula por el interior de la ciudad y sobre todo en calle 30, Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues precisamente en la M30 está limitado la velocidad a 70 kilómetros por hora y desde luego es muy conveniente utilizar el transporte público si vienen al centro de la ciudad, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. A esta hora todavía quedan problemas en las entradas por la cuesta de San Vicente y por la zona de Moncloa. En el interior, en las zonas más céntricas, se recupera poco a poco la fluidez y también se recupera la fluidez en la M30.
En la bolsa, apertura hoy en verde. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. Una subida ahora mismo moderada del 0,25%, pero suficiente para llevar al IBEX 35 a los 10.412 puntos. Nuevamente nos volvemos a fijar en Abengoa. Una nueva subida, un nuevo rebote importante, ya que ahora mismo sus títulos están recuperando un 23,70%. Eso sí, sigue muy lejos de los 91 céntimos de euro que marcaba antes de entrar en el preconcurso de acreedores. Ahora mismo sus títulos cotizan a 43 céntimos de euro. En cuanto a los valores del IBEX 35, la tabla está liderada por el Banco Popular, gana el 1,65%. En negativo, Técnicas Reunidas registra una caída del 1,10%, con una prima de riesgo que se sitúa en 103 puntos básicos y un euro que logra recuperar el nivel del dólar con 6 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Primera mañana de diciembre con cielos poco nubosos, aunque durante la segunda mitad de la jornada irán creciendo nubes altas desde la sierra extendiéndose al resto de la región. Mucho frío todavía a estas horas de la mañana. Las temperaturas hoy se irán recuperando, pero a valores menos suaves que los de ayer. Se esperan ligeros descensos térmicos en las máximas, alcanzando registros en torno a los 14 o 15 grados en la capital.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Siete minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid, hoy sin pastas, pero con Belén Almonacid, que es lo importante. Las pastas también, pero lo importante es que esté ella aquí, más que nada porque nos trae la hoja de ruta.
Qué
lo que tenemos que seguir haciendo los próximos minutos. Buenos días, Belén.
Muy buenos días, Eli del Valle, muy buenos días a todos. No se pueden comer pastas todos los días. No, ¿por qué? Porque hoy además es martes, viene el doctor Luis Gutiérrez Serantes, nos miramos el ombligo y nos regaña si no pasamos con las calorías. Y es verdad que estas cosas están muy buenas, pero habitualmente nos aportan demasiadas calorías. En fin, un alimento vamos a recomendar, por ejemplo, en el día de hoy no son las pastitas de mantequilla, sino más bien la lombarda.
Hombre,
es mucho más sana,
no tiene
mucho
color.
Más saludable. Sí, hombre, un color morado intenso.
Ya.
Morado intensísimo, que te lo tiñe todo.
Hoy vienes tú de lombarda. Bueno. Un poco, o sea, quiero decir de color lombarda, vestida.
Anda, que cualquiera que se ponga a imaginar cómo.
Es más, llevas
vestido.
Una lombarda en tu...
¿sí? A ver, son rosas. ¿Cómo va a ser esto una lombarda? Son como rosas.
Bueno, depende de cómo la mires. Podía, mirándola así con los ojos entrecerrados, puede ser una lombarda.
Que no es una lombarda. Háganme caso a mí, señores y señoras. No es una lombarda. Yo, para mí, que son rosas, pero bueno, qué sé yo. Para cada uno luego ve las cosas de una manera. El caso es que sí tienen un tono rosáceo, ahí coincidimos las dos. Por eso yo veo una rosa y tú ves
una lombarda.
Que vamos a hablar de la lombarda, sí, y que vamos a hablar también de la anemia ferropénica. esto de que de repente nos sentimos muy cansaditos, que de repente tenemos la cara un poquito pálida, y es verdad que muchas veces pensamos, a ver si voy a tener yo anemia. Bueno, pues hoy os vamos a dar las claves para averiguar si la padecemos, si no la padecemos, y qué es lo que hay que hacer, cuándo hay que recurrir, por ejemplo, a los suplementos de hierro. Antes de que venga el doctor Luis Gutiérrez Serantes, pues nos vamos a fijar en algo que empieza a ser cada vez más habitual. Cuando llegan épocas como estas, las navideñas, empezamos a necesitar un poquito de dinero extra porque queremos hacer más regalos o porque queremos que nuestra mesa tenga unos alimentos quizás que son un poquito más caros. Y de repente se nos ocurre la genial, entre comillas, idea de pedir un mini crédito de estos personalizados que te dicen no enseguida y ni siquiera le pedimos un aval y se lo autorizamos en cuestión de 2 horas. ¿Qué pasa después? Pues que los intereses son abusivos, que hay más de una cláusula que deberíamos de haber releído y no haber firmado. En fin, que os vamos a dar todas las claves de verdad para no caer en esta tentación que nos puede resultar después muy cara.
Creo que el Tribunal Supremo está en ello, ¿eh? Y ya ha puesto algunas barreras a estos créditos abusivos. Pero
es que
bueno,
debería ser.
Lo hablaremos.
Debería ser, pero a veces los ojos nos hacen chiribitas cuando vemos que de repente vamos a tener 3.000 euros más y pensamos que nos lo van a dar, porque sí, porque nos lo merecemos y porque somos muy guapos. En fin, la unidad móvil de Onda Madrid, ¿dónde está? Bueno, pues recorriendo las calles de Madrid hoy. Siempre y cuando haya ido por la M30 o los accesos a Madrid, ha tenido que rebajar a 70 kilómetros por hora.
Sí.
La unidad móvil y todos los vehículos. Hoy vamos, bueno, pues de alguna manera a preguntar a la gente por estas medidas, por esta contaminación, que la verdad es que se está apalancando en nuestra ciudad y está siendo complicado que desaparezca, entre otras cosas, porque no llueve. Y claro, no limpiamos la casita, como diría Montse Martínez, nuestra meteoróloga de cabecera.
Bueno, pues vamos a saber qué es lo que opinan los madrileños, los conductores madrileños, sobre las medidas de restricción que ya saben ustedes que han empezado a operar de nuevo desde las 6 en punto de la mañana. Si van a salir, si se levantan, tienen la suerte de amanecer a las 10 y 11 minutos de la mañana y están pensando en coger el coche, que sepan que volvemos a estar al nivel 1 del protocolo por contaminación. O sea que, de nuevo, restricciones al tráfico y atención, porque mañana podemos ir a la segunda fase, como ya nos ocurrió hace unas semanas, de no poder aparcar en el centro de Madrid. Y dentro de 2 días podemos encontrarnos con lo de las matrículas pares o impares.
Es cierto.
En fin.
Lo iremos contando aquí en la sintonía de Onda Madrid, en este programa Hoy en Madrid, de 101.3, 106 de la FM. Información de servicio público a la que nosotros siempre estamos ahí dispuestos, lógicamente, a estar
atentos. ¿A quién felicitamos?
Venga, vamos a felicitar a los Hildebertos.
Pues muy mal.
¿Por qué?
Porque hoy es San Eloy.
Hombre, ya, pero yo busco santos últimamente que me llaman la atención por ser nombres raros y extraños.
Bueno, pues nada.
Pero venga, felicitados los Elois también, ¿eh?
Y las Eloisas, perdona.
Venga,
que es que no hay santas Eloisas y hay San Eloy, que también es para las Eloisas.
Oye, ¿y dónde están las pastitas que podías haber traído?
Pues mira, mi madre, que es Eloisa, no las ha hecho.
¿No las ha hecho tu madre?
No, exactamente.
¿Podemos regañar a la señora del Valle Madre?
Me regaña.
Señora del Valle Madre, unas pastitas, nos hubieran venido muy bien.
No es mucho de hacer pastitas, mi madre. No.
¿No le gusta esto?
Si quieres, te hace un rabo de toro, pero pastitas como menos.
Hombre,
para chipirones en su tinta.
Para traer a la redacción son cosas un poco más difíciles luego de comer, ¿no?
Ya, pues
están buenas, pero son un poquito más difíciles de traer. A ver cómo repartimos los chipirones.
Con mucho cuidado. Pero bueno, que aparte de los Eloy, ¿a quién felicitamos?
A Eloy, a Eloisa y a Hildeberto.
Hildeberto.
Que sería aquel que participó en la ilustre batalla.
Bueno, sí, los Bertos acaban todos en batalla.
Sí,
más
son un
o
poco
menos
guerreros.
Y de días, el Día Mundial contra el SIDA.
Día Mundial de la lucha contra el SIDA. El día en el que nos ponemos el lacito rojo. Y lo especifico porque yo creía que era algo que todo el mundo conocía, que el lacito rojo era el símbolo de la lucha contra el SIDA. Pues bien, a mí me ha sorprendido una encuesta realizada por Control entre los jóvenes de 18 y 24 años, más de la mitad, ¿vale? El 57% no tiene ni la más remota idea de lo que significa el lacito rojo. Cuando se lo ve a alguien puesto, no sabe que es el símbolo de la lucha contra una enfermedad que se llama SIDA.
¿Sabes lo que pasa? Que ya tenemos tantos lacitos de tantos colores que al final uno se lía.
¿Pero qué pasa? Que si no tenemos ni la más remota idea del lacito rojo, es porque no le damos importancia tampoco a esa enfermedad, que es peligrosa a pesar de que se haya avanzado muchísimo, que tengamos unos medicamentos que han cronificado la enfermedad. Ya hay poquitas personas que mueren de SIDA, pero que es una enfermedad a la que se le debe un respeto, uh-huh. Y los jóvenes no se lo tienen.
Bueno, pues pondremos un lacito rojo nosotros en nuestra página de Facebook para recordárselo a todo el mundo. Belén, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues efectivamente, estas próximas fechas de las Navidades son el periodo del año en el que más gastamos y por lo tanto en el que más usuarios suelen solicitar mini préstamos de estos rápidos que nos anuncian como la gran panacea. Este dinero fácil que llega a nuestro bolsillo en un espacio muy cortito de tiempo, que parece que está al alcance de todo el mundo y que se nos presentan como un producto muy atractivo. Sin embargo, fíjense ustedes, estos productos crediticios conllevan una serie de riesgos y de peligros que pueden llegar a acarrear problemas para quienes los solicitan. Es lo que están advirtiendo desde la Asociación de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas, Productos Financieros y Seguros, ADICAE. Ellos han elaborado un informe que pone de manifiesto que algunas prácticas de estos créditos pueden llegar, fíjense ustedes, al 4.000% luego los intereses que hay que pagar. Bueno, teníamos este informe sobre la mesa cuando hoy mismo nos hemos enterado que el Tribunal Supremo se ha puesto manos a la obra y ya ha puesto límite a los intereses de estos créditos al consumo. Nos acompaña Javier Contreras, que es responsable de ahorro e inversión de ADICAE. Señor Contreras, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, le voy a pedir en primer lugar una valoración de esta sentencia del Tribunal Supremo que recogen algunos periódicos y que dice que el alto tribunal ha puesto límite a estos intereses de los créditos al consumo.
Sí, de alguna manera pues se hace efectiva, ¿no?, esta ley de represión de la usura de 1908, que establece que será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero, ¿no? En este caso, pues como bien dice la sentencia, era más del doble el interés medio de los préstamos al consumo y además manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. En este caso, pues no se justifica ese interés anormalmente alto porque no había un riesgo especial en la operación, ¿no? Y además, pues de alguna manera, en un párrafo de la sentencia vemos cómo le achaca esa responsabilidad al banco, ¿no? Dice que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia pues impagos. Y de alguna manera está achacando e imponiendo esa responsabilidad al banco como no podía ser de otra manera.
Lo que nos llama muchísimo la atención, señor Contreras, es que hasta ahora se hayan podido estar imponiendo estos intereses, que son un auténtico escándalo, cuando ya existía previamente un delito de usura, ¿no?
Sí, esta ley de represión de la usura, como decimos, de 1908, seguramente proceda a que se modifique y que haya cambios, porque de alguna manera no exige o no pone un coto, un límite máximo por arriba, ¿no?, al interés de este tipo de préstamos, créditos al consumo, créditos rápidos, por supuesto, como decías antes, pues llegan incluso al 3.500%. De alguna manera esta es una baza para el consumidor, para que pueda oponerse a todo este tipo de entramado de créditos, esta jungla de créditos rápidos sobre todo, y los reclame, ¿no?, en su debido tiempo y los haga oponibles y que no se vuelvan a cargar pues en los consumidores estos intereses claramente usurarios, ¿no?
Bueno, en muchos de estos créditos rápidos que vemos anunciados constantemente y más en estas épocas en las que, en fin, el consumo por familia va a ser más elevado de lo habitual, sí hemos visto que se suele indicar la cantidad a devolver y el interés nominal, el diario o el mensual. Y eso hace parecer que sean unos créditos mucho más baratos de lo que realmente son, ¿verdad?
Sí, con las garantías, un poco de la agilidad, el dinero en 24 horas, si lo quieres lo tienes, no analizan casi nunca la solvencia del deudor, porque de alguna manera es gente que está en situaciones muy vulnerables y no puede recurrir a la banca tradicional, por ejemplo, a un crédito al consumo mucho más barato, aunque no gratis ni mucho menos, a créditos en muchas ocasiones muy altos, pero sí que recurren a este tipo de créditos más rápidos, más ágiles, pero con muchos mayores riesgos, ¿no? No solo el propio interés que se esconde bajo un TIN, ¿no?, que no incluye todas las comisiones y gastos de la operación, ¿no?, como debería aparecer en esa TAE, y de alguna manera sí, figura el tipo de interés nominal, mensual, no la TAE, que como decimos se dispara incluso llega al 3.500, 4.500% en el caso de micropréstamos, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué consejos podríamos dar a quien esté pensando en recurrir a uno de estos minicréditos? ¿No se le puede dar alguno o en qué se tiene que fijar?
Bueno, en primer lugar, en la medida de lo posible, diríamos que no recurra, ¿no?, a este tipo de créditos rápidos si no es una situación muy compleja y que no tenga más remedio, ¿no?, y sobre todo que no sea para caprichos, que sea por cuestiones de necesidad y siempre que pueda recurrir a la familia, a los amigos, pues mucho mejor, ¿no? En el caso en el que de alguna manera se le cierren las puertas al acceso al crédito tradicional de la banca, ¿no?, de las FCs, sobre todo pues de alguna manera que sea un consumo planificado, inteligente, crítico y responsable, ¿no? Sobre todo en estas épocas navideñas, con el Black Friday, con todo tipo de reclamos publicitarios que hacen atractivos productos o servicios que seguramente no lo sean tanto, ¿no? Tener en cuenta el presupuesto con el que cuenta cada consumidor, que sean realistas, que no gasten sobre los ingresos o los pagos fijos que tienen que hacer de hipoteca, de luz, y dejando un colchón para imprevistos, que planifiquen sus compras, que pregunten siempre antes de comprar, que conozcan sus derechos, ¿no?, el derecho de desistimiento, que reclamen si procede, ¿no?, y que en la medida de lo posible, como digo, no recurran a la financiación y si lo hacen que sea bien medida y a corto plazo, ¿no?
Yo sé, señor Contreras, que hay mucha gente que recurre a estos minicréditos para tapar otros agujeros. Es decir, como se han pasado de gasto en alguna partida y tienen una deuda que tienen que cumplir, recurren al minicrédito para tapar ese agujero, con lo cual el agujero cada vez se va haciendo mayor. Esto es un gravísimo error.
Sí, desde luego, es el mayor de los errores, es lo más habitual que vemos en Adicae, ¿no? De alguna manera la gente recurre a un crédito efectivamente para tapar otro. Entonces se genera esa espiral de endeudamiento que llega a ser sobreendeudamiento y al final no hay manera de salir de ahí, ¿no? De esa jungla de los créditos que bueno, de alguna manera es complejo porque no ven cómo salir, tienden a recurrir a crédito tras crédito y sobre todo lo importante ahí es tener calma, mantener la calma, negociar con la entidad antes de caer en ese sobreendeudamiento y si es preciso reclamar, pues como vemos con sentencias en la mano de este calibre del Supremo, que al final nos están dando la razón a los consumidores, tachando como abusivos o como usurarios intereses que desde luego nosotros teníamos esa consideración, que ya lo eran, ¿no?, durante muchos años.
Por último, si hablamos de comisiones en estos mini créditos que se piden por X meses o X años, o como esté establecido, si los queremos amortizar antes de tiempo, ¿también ahí nos encontramos con intereses abusivos?
Sí, efectivamente, está la figura de la comisión por cancelación anticipada. O sea, podemos cancelar anticipadamente un préstamo, tanto hipotecario como un préstamo personal o al consumo, pero se suele esconder esa penalización, esa comisión, ese gasto por cancelación anticipada, que en los créditos hipotecarios sí que hay un límite máximo, pero en este tipo de créditos no lo suele haber y, por tanto, lo importante en estos casos es conocer ese gasto, esa comisión que nos va a suponer incluso amortizar anticipadamente el préstamo, ¿no? Que seguramente sea muy racional, desde luego, pero lo hay y, por tanto, pues el consejo sería que los consumidores pregunten en asociaciones de consumidores como ADICAE, que antes de contratar cualquier tipo de producto, de préstamo, en este caso al consumo, pues pregunten sobre las condiciones, se aseguren de que lo pueden pagar a futuro y que lo amorticen lo más rápido posible, por supuesto.
Esta sentencia que hemos conocido del Tribunal Supremo, ¿tiene efecto sobre quienes han pedido ya esos minicréditos? Yo me estoy imaginando que a lo mejor hay alguien que nos está escuchando y que se ha metido en un minicrédito de estos y en estos instantes está que se tira de los pelos porque se da cuenta de que efectivamente está pagando unos intereses abusivos, de que si quiere cancelar el crédito antes de tiempo va a tener que soltar un dineral. ¿Estas personas pueden recurrir a algún sitio? ¿Pueden protestar de alguna manera?
Bueno, el problema aquí, ¿no?, es que al final, para oponer esta sentencia, para reclamar lo complejo de todo este tramado, es que hay que reclamar ante los tribunales, ¿no?, normalmente. ¿Por qué? Porque este tipo de entidades, sobre todo las empresas de crédito rápido, por ejemplo, se cierran en banda a la negociación. Por lo tanto, sí que es una herramienta muy útil esta sentencia, que se puede oponer, que la gente, desde luego, la debe utilizar, pero debe seguramente acudir a asociaciones de consumidores, actuar de una manera coordinada, reclamar conjuntamente para que los costes, por ejemplo, sean inferiores, pero desde luego que es una muy buena noticia, que no fija un interés máximo del que no deben sobrepasar la TAE de este tipo de créditos, pero sí que de alguna manera pone unas reglas del juego más claras de las que había y nos ayuda a los consumidores pues a conocer cuáles son nuestros derechos y de alguna manera pone coto, ¿no?, a estos intereses abusivos.
Muchas veces pensamos que como son cantidades pequeñas las que se piden con estos microcréditos, si uno no las puede pagar, hombre, pues las consecuencias tampoco serán tan graves. ¿Se han dado casos, por ejemplo, de embargos a raíz de este tipo de créditos?
Sí, desde luego, ¿no? Es algo que los consumidores quizá obvien cuando recurran a este tipo de créditos por importes muy pequeños, los micropréstamos, por ejemplo, menores incluso a 200 euros, pero sí que es verdad que si caemos en esa tentación de recurrir a otro crédito para tapar una deuda pasada, pues podemos incrementar una deuda y que se genere ese endeudamiento y que, por ejemplo, llegue al embargo, efectivamente, embargo de todos nuestros bienes presentes y futuros, incluso de la hipoteca, ¿no?, de nuestra vivienda habitual. Por tanto, lo primero de todo es pensar con un sentido crítico si necesitamos recurrir a este tipo de créditos, pensarlo muy bien y sobre todo si lo podemos afrontar, si podemos afrontar el pago y en la medida de lo posible devolverlo en el menor tiempo posible de tiempo para no pagar 3-4 veces por el mismo producto, ¿no?
Por último, señor Contreras, ¿existen otras formas de disponer de pequeñas cantidades que no sean tan arriesgadas?
Bueno, como decía al principio, ¿no?, siempre, aunque no es la panacea, recurrir al crédito tradicional de las entidades financieras sería lo más aconsejable, ¿no? Hemos visto que el crédito al consumo de entidades financieras, la media de intereses está en torno al 13%, que ya es de por sí muy elevado, pero nos vamos a las tarjetas de crédito, que o las tarjetas revolving, por ejemplo, como la que es objeto de esta demanda del Supremo, de esta sentencia del Supremo, pues se disparan incluso al 27%, créditos rápidos 3.500%, micropréstamos 4.500%, TAE. De manera que yo creo que es evidente, ¿no? Si no se puede recurrir a familiares o amigos para acceder al crédito, pues lo mejor dentro de lo que hay seguramente sean las entidades financieras. ¿Sí?
Bueno, pues con esos consejos que nos ha ido usted, con los que ha ido trufando esta entrevista, nos vamos a quedar. si uno lo mejor es no tener que pedir a nadie, pero bueno, si uno no tiene más en remedio, mejor recurrir a los bancos tradicionales, a los que nos ofrecen una garantía de que no nos van a estafar. Si pueden, si podemos echar mano de un familiar, pues mejor que mejor. Además, se puede pactar con él, a lo mejor un cierto interés. Esto ya queda dentro del ámbito familiar y, sobre todo, tener muchísimo cuidado y nunca pedir créditos para tapar los agujeros que nos han dejado otros créditos. Javier Contreras, responsable de ahorro e inversión de Adicae, muchísimas gracias por estos consejos y estaremos seguiremos en contacto para esta y otras cuestiones, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a usted.
Buenos días.
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta semana comienza la Copa para los equipos de Primera. Esta tarde, desde las 8 menos cuarto, siga con nosotros la retransmisión íntegra de los partidos Reus Atlético de Madrid y Leganés Granada. Y mañana, desde las 9, Rayo Vallecano Getafe y Cádiz Real Madrid. Escucha el Deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Hoy en Madrid con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM.
Doctor Luis Gutiérrez Serantes, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días y fríos días.
Pero... fríos días, bueno, sí. Con frío, con calor, nosotros nos miramos el ombligo todos los martes a estas horas.
Por supuesto.
Y hoy nos vamos a mirar la sangre, fundamentalmente,
sí.
¿No?
Vamos a mirar la sangre, vamos a ver la cantidad de glóbulos rojos que tenemos, vamos a ver la cantidad de hemoglobina que tenemos, vamos a ver la cantidad de hierro que tenemos, es decir, uh-huh. Vamos a hablar de las anemias.
Uh-huh. ¿Por qué dices glóbulos rojos y hemoglobina? ¿Qué es una cosa y qué es la otra?
Bueno, el glóbulo rojo es una de las células sanguíneas. Uh-huh. Función fundamental y principal es la de transportar oxígeno. El oxígeno es absolutamente necesario para que se produzcan las reacciones metabólicas y para que ese oxígeno se una al glóbulo rojo necesitamos la hemoglobina. La hemoglobina que va y tiene gran cantidad de hierro, que en definitiva al final el hierro es el que se une al oxígeno.
Uh-huh. O sea, cuando hablamos de anemia en general, siempre pensamos que lo que nos falta es hierro. Yo no sé si hay más clases de anemias que no sean la ferropática.
Sí, sí, claro. Por supuesto, la anemia ferropénica podemos decir que es la más frecuente, uh-huh. una de las más frecuentes, pero hay muchos tipos de anemia. Si cogiéramos al pie de la letra la palabra anemia, uh-huh. lo que significaría es que no tenemos sangre. La partícula, sabes que es una partícula negativa, uh-huh. y hemos es sangre, por lo tanto sería no tenemos sangre. Hombre, no es así. Lo uh-huh. que pasa es que se reducen los niveles de glóbulos rojos y también se reduce o los niveles de hemoglobina, los niveles de hierro y, como te digo, las circunstancias son muy variadas de que podemos llegar a una anemia. No siempre es por un déficit de hierro, puede haber un déficit de vitamina del grupo B, puede haber un problema de tipo inmunológico, es decir, hay muchas circunstancias que nos llevan a la anemia.
¿Y siempre viene dada por una mala alimentación o la puede, no, o puede no. estar provocada por otros factores?
No, hombre, la alimentación juega un papel muy, muy importante. Uh-huh. Cuando consumimos alimentos que no están ricos en los nutrientes necesarios para la formación del glóbulo rojo, es decir, cuando no tomamos frutas, verduras, legumbres, el pescado, la carne, pues hombre, la posibilidad de que tengamos una anemia uh-huh. es mucho más alta, pero por supuesto es también las hemorragias uh-huh. es otra de las circunstancias, las pérdidas de sangre. Hay una forma fisiológica en que la mujer, sobre todo lo que es en el periodo activo de la mujer, me refiero en el periodo reproductivo de la mujer, cuando tiene la menstruación mensual, esa menstruación es pérdida de sangre, uh-huh. es una pérdida de hierro y por lo tanto la anemia por falta de hierro en la mujer, sobre todo en la etapa joven de la mujer, es muy muy frecuente la anemia.
Bueno, pues creo que has venido, como siempre,
sí,
muy bien acompañado de alguien que es especialista en esta materia.
Sí, vamos a hablar con la doctora María Jesús Gómez Vázquez, que es jefe del servicio de hematología del Hospital Universitario de Móstoles.
Doctora Gómez Vázquez, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues aquí estamos intentando averiguar un poquito más algo sobre la anemia, que yo no sé si es una enfermedad en sí misma o es solamente el síntoma de que tenemos alguna otra enfermedad.
Puede ser un síntoma de que tenemos alguna otra enfermedad. Sobre todo cuando nosotros vemos una anemia ferropénica, pues en un varón o en una persona mayor, pues sí que tenemos que investigar si hay alguna causa de pérdida de hierro, algún trastorno digestivo, que en ocasiones pues la primera manifestación es la anemia. En otras ocasiones, por ejemplo, en mujeres jóvenes que además nos cuentan que tienen reglas abundantes, pues realmente la anemia podemos pensar que es por ferropenia, por esa causa, por pérdidas menstruales. Pero sí que si no tenemos ese dato, que es bastante claro y generalmente se debe a esa causa, sí que tenemos que buscar otras causas, tenemos que investigar.
¿Cuáles son los síntomas más habituales, esos que podemos detectar casi a simple vista?
Hombre, la gente está cansada, es el síntoma principal, tiene cansancio, a veces si ya la anemia ha llegado a ser muy importante, pues incluso la gente puede tener una cierta fatiga al hacer grandes ejercicios. También es bastante frecuente en mujeres que nos cuentan que se le cae el pelo, las uñas quebradizas, a veces también la lengua puede tener lengua depapilada también en ocasiones, pero lo fundamental es los síntomas del cansancio, que son los síntomas de la anemia es el cansancio. Y, por supuesto, también palidez. Podemos ver que la persona está pálida si también ha llegado ya a unas cifras muy bajas de hemoglobina.
¿Qué es exactamente una lengua depapilada, doctora?
Pues es una lengua que tiene pues un aspecto, pues eso, que le faltan una lengua más roja, a veces en ocasiones es dolorosa.
Que le faltan las papilas.
Efectivamente.
Vamos, como si hubiésemos raspado la lengua.
Sí.
No, además el paciente se queja, esto lo digo como médico de atención primaria, ¿no? El paciente se queja de molestia, ¿no? Y claro, en cuanto haces una exploración, ¿no?, de la cavidad bucal, vemos, ¿no?, esa lengua, como bien estaba explicando la doctora Gómez Vázquez, enrojecida, ¿no? Y que el paciente lo nota fatal. Doctora Gómez Vázquez, claro, ante esta sintomatología lo que hay que hacer obligatoriamente es acudir al médico de atención primaria. De los síntomas que usted ha relatado, y el diagnóstico es fácil, ¿no?
Es fácil, el diagnóstico es muy fácil. Se tiene que hacer un análisis de sangre y, por supuesto, pedir los niveles pues del hierro en la sangre. Entonces es bastante característico los datos del análisis de sangre, los datos de los hematíes, la hemoglobina y otros valores que nos da el análisis de sangre que nos orientan. Los hematíes se hacen más pequeños de lo normal y eso orienta mucho a que la causa de la anemia pues es la falta de hierro. Luego además si hemos pedido una determinación de hierro y está disminuido tanto el hierro como los depósitos del hierro, pues el diagnóstico es bastante fácil. Se puede confundir con muy pocas cosas.
¿Esto se soluciona simplemente con un suplemento de hierro, tomando un suplemento de hierro, o hay que tomar otro tipo de medidas?
No, hombre, si el paciente toma una alimentación variada, que es lo que hay que también preguntar, si hay veces que los adolescentes en ocasiones que a lo mejor no comen adecuadamente o las personas que son vegetarianos estrictos, pues hay que indicarles que tienen que tomar una alimentación adecuada. Pero con la alimentación no se soluciona el problema. Muchas veces nos preguntan, bueno, pues si yo como mucha carne o muchas lentejas, ¿me voy a curar la anemia? Pues no, la anemia hay que curarla con suplementos de hierro. Son pastillas que se toleran en general bastante bien, aunque hay veces que la gente se queja de trastornos digestivos y bueno, hay que ir cambiando de preparado porque la tolerabilidad a veces pues es mejor con unos que con otros, pero realmente se soluciona muy rápido con los suplementos de hierro que se prescriben.
Y luego, perdón.
Sí. No, que luego hay que seguir controlando y ver cuándo se recupera la anemia y que se rellenen también los depósitos, porque lo primero que ocurre es que los depósitos se depleccionan y antes de hacer anemia. Entonces, una vez que hemos solucionado la anemia, tenemos que dar un poquito más de hierro, un par de meses más, para rellenar los depósitos y, bueno, pues la anemia está curada.
Sí, y lo que hay que tener es paciencia, y eso hay que decírselo a los pacientes, ¿no? La recuperación del hierro de esos depósitos a veces lleva tiempo y lleva meses. O sea, no intentemos superar una anemia de un día para otro, sino que hay que seguir el tratamiento que ha puesto el médico, sin duda. Hablábamos de la alimentación, y usted planteaba que solamente con la alimentación no vamos a superar una anemia de tipo ferropénico, pero sí es interesante decir que hay dos tipos de hierro, dos formas de tomarlo a través de los alimentos, ¿no? ¿Es preferible el hierro, explicado de esta manera, que lo tenemos en las carnes, por ejemplo, se absorbe mejor que el hierro que tenemos, por ejemplo, en los vegetales?
Claro, eso sí. El hierro que está, la forma de hierro que está en las carnes se absorbe mucho mejor que la forma de hierro de los vegetales. Eso sí que es verdad, ¿eh? Pero aunque tomáramos muchísima cantidad de hierro en forma de carne, con la carne, pues no llegaríamos a curar la anemia.
Bueno, pues por lo tanto, vamos al consejo de todas las semanas, que es, si uno considera que puede tener algún síntoma o ve que en su familia alguien puede tener un síntoma, lo de la lengua es bastante, bastante llamativo, hay que ir al médico. Esto se detecta con un simple análisis de sangre. Y nuestro médico de cabecera nos va a decir exactamente qué pasos debemos tomar. No hay que tomar nunca este tipo de decisiones propias. Bueno, parece que estoy un poquito floja, me voy a poner hasta arriba de suplemento de hierro. No, es el médico el que tiene que determinar la cantidad, la forma, qué es lo que tenemos que hacer y sobre todo si esa anemia es el síntoma de alguna otra enfermedad. Así que, doctora María Jesús Gómez Vázquez, jefe del Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Móstoles, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta
luego. Un saludo.
Adiós.
Adiós.
Pues claro que sí, hay que controlarse un poquito las cosas, ¿no? En un análisis de sangre, si esto se detecta facilísimamente.
Sí, sí, claro, ¿no? Y es muy interesante uno de los planteamientos que hacía la doctora Gómez Vázquez. En una persona ya de cierta edad, cuando aparece una anemia ferropénica, tenemos que ir buscando otra cosa. No quedarnos solamente, es un déficit de hierro por una mala alimentación, sino sobre todo problemas de aparato digestivo, bien los problemas de úlceras a nivel de estómago, pero cuidado, porque también puede indicar que haya trastornos más graves. Los procesos tumorales, el cáncer atrapa el hierro y eso también termina generando problemas de anemia. Por lo tanto, una anemia siempre debe ser estudiada y siempre debe ser investigada. Y a ti, Eli, que te gustan las anécdotas.
Ah, creía que me estabas viendo mala cara. A ti, Eli, que te veo un poco pálida. Madre mía, qué susto.
Te veo una cara fantástica, pero te iba a explicar cómo se hacía uno de los diagnósticos de la anemia ferropénica. Esto se ha visto en muchas películas y cómo el médico miraba a nivel del ojo, bajaba un poquito el párpado inferior y miraba en esa zona, ¿no? Y entonces decía, pues me parece a mí que usted tiene una anemia. Esto se hacía así porque por esa zona pasan gran cantidad de vasos, vasos muy visibles. Entonces, sí, había una coloración pálida, muy pálida, podíamos pensar que hubiera un déficit de glóbulos rojos. Si en esa zona había una gran cantidad de coloración rojiza, significa que teníamos gran cantidad de glóbulos rojos y por lo tanto ya descartábamos que hubiera una anemia. Era una de las formas de hacer el diagnóstico hace años de cómo...
O sea, dentro del párpado inferior, digamos, ¿no?
Mira,
nos bajamos el párpado así para abajo, sí.
El médico mira y ahí ve, si esos vasos de esa zona están muy rojitos, posiblemente
pues
no hay una anemia, está todo muy bien. Si está pálido, pues problema de anemia.
Pues nada, ya saben ustedes el truco. Eso sí, mírense ustedes lo que quieran, pero si no, el médico es el que tiene que mirar.
Sin duda.
Que muchas veces digo, mira, pues me voy a mirar yo el párpado.
Y además hay que seguir los tratamientos, ¿eh? Porque una persona con anemia... no tiene una buena calidad de vida en el sentido, se nota cansado, decaimiento, malestar, no quiere trabajar, bajo estado de ánimo, se encuentra muy mal. En cuanto empieza a remontar, en cuanto empieza a recuperar esos glóbulos rojos, su mejoría, su vida cambia completamente. Por lo tanto, seguir un tratamiento con hierro hay que hacerlo. Ya nos lo han dejado también muy claro la doctora, ¿no? Y por lo tanto, no abandonemos los tratamientos.
Bueno, si vamos al alimento de la semana... ya nos adelantaba Belén que es la lombarda.
Sí, sí. Vamos con la lombarda. Aparte que es un alimento muy, muy navideño, podemos decir, es típico en Madrid tomar la, sí, la lombarda, por ejemplo, con pasas, la lombarda con frutos secos también, pues es un alimento realmente importante. Yo siempre digo que tenemos que consumir vegetales que tengan unos colorines intensos. La lombarda tiene un color intensísimo, ese color púrpura, ese color moradito, vamos a decir, ¿no? Eso significa que tiene una gran cantidad de antocianina. La antocianina es un grandísimo antioxidante. Por lo tanto, estamos haciendo prevención del envejecimiento prematuro y estamos haciendo también prevención, y esto se ha demostrado así, también de procesos tumorales, y me estoy refiriendo a procesos cancerígenos. Por lo tanto, hay beneficios. Ya tiene otros oligoelementos, otros minerales, lleva selenio, lleva zinc, absolutamente necesarios para una serie de reacciones enzimáticas que también hace que evitemos el envejecimiento. Lleva vitamina B, formación de glóbulos rojos. Por lo tanto, es un alimento muy, muy saludable y es un alimento que debemos tomar sin duda.
Oye, yo he escuchado en algún momento que la lombarda puede prevenir la esterilidad masculina.
También,
¿esto es así?
También es cierto.
¿Y esto por qué?
Te he hablado del selenio y te he hablado del zinc. Y este selenio y este zinc son absolutamente necesarios para la formación de la hormona masculina. Y por lo tanto, de esta manera podemos intentar que un varón produzca mejor y más cantidad de espermatozoides.
Pues nada, señores, a darse a la lombarda directamente, sí, sí. Que además estamos en la temporada de la lombarda.
Sí, sí, claro.
Así que hay que tomar. A mí me gusta mucho, ¿eh? Y a mí, fíjate, a mí me gusta cruda, me gusta en ensalada.
Sí, el problema de cruda, bueno, tiene una gran ventaja cruda, que es que todos los vitaminas, y sobre todo la vitamina C que tiene una grandísima cantidad de vitamina C, pues vas a tomar toda la vitamina C que tiene. Sin embargo, ya. Y el otro, y claro, te iba a hablar de, la, de lo positivo que es esto y de lo negativo, que es que a veces produce mucha flatulencia.
Bueno,
si la tomas cruda.
También los garbanzos, también las alubias, o también, en fin, hay tantas cosas.
Estamos hablando de cruda.
De cruda, de cruda.
Estamos hablando de cruda, que sí.
Y es que soy muy de ensalada de cosas de estas, aparte de la lechuga, que es la tradicional, o de la escarola, ahora que estamos
también,
en Navidad. Yo soy mucho de espinaca cruda y de lombarda y de repollo y estas
cosas. Está muy bien, tomarás gran cantidad de vitamina C, pero problema de formación de gases.
Incluso el brócoli, fíjate, lo tomo yo crudo, que me encanta.
El brócoli, dentro de los trabajos que es, bueno, es una col, vamos a decir, la lombarda,
sí.
Entonces, el brócoli, que es otra col, tiene ventajas importantísimas. Y sobre los estudios que se han realizado sobre alimentos que puedan prevenir los procesos cancerígenos, está demostradísimo que el consumo habitual de coles y el brócoli en particular reduce en un porcentaje altísimo la posibilidad de tener un cáncer.
Pues nada, tomen ustedes brócoli en ensalada, que está buenísimo. Aliñadito.
Eso es, aceitito de oliva.
Buenísimo, buenísimo, claro que sí. Bueno, el consejo es más vitamina C.
El consejo es más vitamina C. Hemos estado hablando de la anemia ferropénica. Para que se produzca una buena absorción del hierro que tenemos en los alimentos, ya sean vegetales o ya sean producto cárnico o ya sea pescado, debemos consumir alimentos también ricos en vitamina C, porque está demostrado que la vitamina C hace que tengamos una mayor absorción de hierro en el intestino. Por lo tanto, si queremos evitar la anemia y si queremos superar la anemia, cuando tomemos ese suplemento de hierro o tomemos alimentos ricos en hierro, deberíamos también tomar alimentos ricos en vitamina C o incluso tomarnos un zumito de naranja, porque así aumentamos la cantidad de absorción. Y ya que digo que aumentamos la cantidad de absorción con vitamina C, también tengo que decir que tener cuidado en el sentido de no abusar de los cereales integrales, por ejemplo, porque estos reducen la absorción de hierro. También el café, el té, el chocolate, por la cantidad de taninos que tiene, también reduce la cantidad de absorción de hierro. Y el vinagre. Sobre el vinagre se ha hablado muchísimo, ¿no? Pero también es cierto que el ácido acético reduce la absorción de hierro. Por eso, en la Belle Époque, en los comienzos del siglo XX,
se bebía un vasito de vinagre tan ricamente para estar blanquitos.
Exacto, porque se llevaba, la señora sobre todo, tener la cara pálida, tener la cara blanca, pues se llevaba muchísimo. Y entonces lo que hacían es tomarse ese vinagre, como tú planteas, y de esa manera tenían anemia y por eso estaban...
pues no, esto no nos gusta
no es
nada en absoluto. Vamos a la vitamina C, a las naranjas. que están sobrevaloradas. Sí. Yo creo que están sobrevaloradas porque el kiwi tiene más vitamina C que una naranja.
Se nota,
pero bueno.
se nota que vas aprendiendo.
Se nota que llevo ya una temporadita metida, mirándome el ombligo contigo. Claro, efectivamente, y me lo sé.
El kiwi es el alimento, el cítrico más rico, sin duda,
vitamina C. Y luego el perejil.
También el perejil.
El humilde perejil está lleno de vitamina C.
El problema que tiene el perejil es que tendrás que tomar cantidades ingentes de perejil para que la cantidad de hierro sea suficiente.
Mira,
¿no?
Casi el kiwi.
Porque, hombre, claro, si te tomas un poquito de perejil, poquito hierro vas a conseguir. Pero sí es cierto que es muy rico en hierro.
Muy rico en hierro, como la lechuga también. Sí. Bueno, en fin.
La aceituna también tiene hierro.
Sí, bueno, bastante. Pues yo me lo voy apuntando. Lo que pasa es que, claro, llevo un lío porque para unas cosas es bueno el chocolate, para otras no. Hay que ir combinando. Esto es muy complicado.
Vamos a ver, Eli, esto es muy fácil. La palabra es moderación en todo en la vida. Entonces, pues nada, teniendo un poquito de moderación. Oye, para superar la anemia ferropénica, la morcilla
mira,
es fantástica.
¡Qué buena!
Claro, la morcilla de sangre, incluso la morcilla de arroz. Nos tenemos que quedar con la idea, donde hay sangre y hierro. Por lo tanto, alimentos que lleven cantidad de sangre, pues ahí tenemos hierro. O sea, que
¿quién me ha nombrado a mi matancera mayor de Guijuelo?
¡Olé!
Esto lo voy a estar repitiendo constantemente hasta febrero,
muy bien.
Que es cuando voy a ir. Con lo cual, os traeré unas morcillitas.
No, yo iré contigo.
Ah, vale, pues, de acuerdo. Mira, pues nada, directamente,
claro,
oye.
Y tengo,
claro,
amigos,
que sí.
Tengo amigos en Béjar, que está muy cerquita de Guijuelo, y entonces ya aprovecho.
Pues mira, ya hacemos el planazo el tour, que tenemos pensado para febrero. Luis Gutiérrez Serantes, médico de cabecera y amigo, muchísimas gracias por haber estado una vez con nosotros. La semana que viene más, ¿eh?
Venga, por supuesto.
Venga, hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Contamíname, pero no con el humo que asfixia al aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, con la rabia y los malos sueños, ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que va con mi dama, tendrás abrigo.
No es precisamente a esta contaminación de la que hablaba Pedro Guerra en esta canción la que tenemos hoy en Madrid Capital. Pero sí es cierto que tenemos una contaminación tan importante como para que se haya puesto de nuevo en marcha ese protocolo de restricción del tráfico con el que muchos de ustedes habrán encontrado a partir de las 6 de la mañana. El ayuntamiento, repito, ha vuelto a activar el nivel 1 de esas restricciones del tráfico, que suponen fundamentalmente que hay que ir un poquito más lento por la M30 y por los accesos a la capital. Hemos mandado nuestra unidad móvil a 70 por hora, eso sí, a que pregunte a los conductores madrileños ¿qué opinan de este protocolo? ¿Qué les parece la situación que estamos viviendo? ¿Si ellos conocen o no? ¿O tienen sugerencias que hacer al ayuntamiento para evitar que cada 2x3 la boina que tenemos sobre nuestra cabeza vaya cada vez engrosándose un poquito más? Gloria Talavera, ¿dónde estás?
Hola.
¿Y qué me cuentas?
Estamos recorriendo pues la zona de Carabanchel. Hemos hecho parada primero también en la gasolinera de Aluche para preguntar precisamente a los conductores cómo habían amanecido, se habían enterado de esta información. Con esa medida que comenzaba a funcionar a las 6 de la mañana, la de conducir a 70 kilómetros por hora como máximo por la M30 y también en las vías de acceso a Madrid. Y también el ayuntamiento recomendaba una vez más utilizar el transporte público. Y era lo que hacía una ciudadana, que dice que además es lo que está haciendo en los últimos meses, que acerca el coche a la boca de metro más cercana y después se coge el transporte público hasta el centro de Madrid.
Me parecen necesarias, sí. Mientras haya contaminación hay que reducir el volumen de coches en la ciudad. De hecho, tendríamos que ser una de esas ciudades europeas donde ya casi no hay coches por el centro de la ciudad.
¿Usted hoy va a moverse en coche por Madrid?
No, aparco en el metro. Aparco en el metro y me voy en metro al centro de la ciudad.
Eli, como decías, es la segunda vez en este mes de noviembre en el que se activa este protocolo desde su aprobación el pasado mes de marzo. Y hemos preguntado a un profesional del volante, a un taxista, para saber cómo lo valora, qué opinión tiene.
Si es necesario y viene bien, sí, pero no sé si la velocidad realmente quitará algo de contaminación. No lo sé, la verdad es que no lo sé.
¿O te tienes que mover por Madrid en coche?
Sí, yo habitualmente, yo trabajo con coche.
¿Y cómo lo llevas eso? Pues es difícil controlar la velocidad o saber qué zonas es en las que hay que reducir.
Sí, hay que estar con cuidado, la M30 sobre todo, las vías más rápidas, claro.
Y si sigue así, pues puede pasar lo que ocurrió hace también 15 días, que se restrinja el paso, el aparcamiento a los no residentes. No sé cómo te afectó la otra vez.
Bueno, yo trabajo con un taxi, entonces eso a mí no me afecta, pero en realidad es un problema muy grande porque la gente tiene que ir a sus trabajos, tiene que moverse, yo creo que es realmente difícil eso.
¿Cómo lo viviste aquel día? ¿Había menos tráfico? ¿Las calles estaban más vacías?
Tráfico había algo menos, ahí se veían bastante plazas de aparcamiento.
O sea, y parkings llenos, me imagino.
Los parkings llenos, con colas.
Y el paso que iría más allá sería el de restringir al 50% por matrículas el uso del vehículo. Un día los pares, otros los impares. ¿Eso crees que se podría llegar a aplicar y cómo funcionaría?
Hombre, llegar a aplicar, si quieren aplicarlo, lo aplicarán. Pero que sea bueno o no, habría que hacer un estudio sobre eso. Es que no lo sé. Lo que sea bueno para la contaminación, que contamine menos, mejor. En China estaba viendo hoy en la tele que están a tope. Así que tomen medidas aquellos primero.
¿Cómo se nota vosotros que estáis habitualmente en las calles, el tráfico, por ejemplo, en estos dos últimos meses? ¿Se nota que cuando hay avisos de que hay contaminación, aunque no haya restricciones, la gente lo coge menos?
Sí, quizás sí, pero tampoco es tanto lo que se llega a notar, ¿eh? Yo creo que tanto no. Y el tráfico en los últimos meses, quizás desde el verano para acá o incluso algo antes, yo creo que va creciendo. No sé por qué, si es que hay más economía, más trabajo, no lo sé, eso no lo sé, pero sí hay más, hay algo más de tráfico, sí.
El tema de la información, ¿crees que se está informando bien desde el ayuntamiento, que se debe avisar con más tiempo? ¿Qué comenta también el cliente o la gente?
Yo no me había enterado de lo que me estabas contando ahora, pero bueno, igual tampoco he estado pendiente de ello. La primera vez creo que lo informaron mal, de hecho mucha gente no se enteró, y imagino que para la gente que venga de fuera en una ciudad como Madrid, que pasa tanta gente diario, pues igual es difícil, igual no se enteran bien.
Lo que opinaba un taxista que habitualmente transita por las calles de Madrid. También hemos pedido la opinión, Eli, a un camionero.
Muy
dice
bien.
Que esta medida no la afecta porque se suele mover por otras carreteras que no afectan pues al casco central de la capital, pero tampoco tiene claro que esto sirva para reducir la contaminación.
A mí me afecta poco porque cojo poco la M30, la verdad. Entonces me afecta más bien poco. Pero vamos, me parece bien. Además creo que puede ser seguro.
¿Para contaminar menos, te parece?
Pues para contaminar menos la verdad es que no lo sé, porque a lo mejor el coche va más revolucionado y a lo mejor contamina igual o más. La verdad es que no lo sé. Pero en el tema de seguridad, imagino, si vamos más despacio, pues habrá menos accidentes.
Bueno, le parece bien, por lo menos para el tema de la seguridad. Y a los que hemos encontrado más enfadados también en esta jornada y por lo que puede deparar el futuro si se aplican pues los siguientes pasos, el de restringir el aparcamiento a los que no sean residentes o incluso limitar al 50% los vehículos en la llamada Almendra Central, es a los autónomos. Dice que les fastidie mucho esa medida.
Todos los días lo utilizo. Todos los días.
¿Cuándo te has enterado de las limitaciones?
La primera hora.
¿Cómo lo valoras?
Pues muy mal, porque no te da tiempo a reaccionar ni a cambiar de planes.
Hoy de momento es la velocidad de los 70 kilómetros en la M30 en las vías de acceso. ¿Tienes que coger alguna de esas zonas?
Pues no lo sé, porque me estoy moviendo todo el día por Madrid y depende para dónde tenga que ir.
Si sigue así la contaminación, ¿se volverían a aplicar medidas más restrictivas como las de las semanas pasadas? ¿Cómo la viviste?
Pues mal, porque los que trabajamos en la calle, pues no sabes lo que hacer. No puedes ir en transporte público porque necesitas moverte con el coche. Habrá trabajos que en Madrid que no se puedan hacer, porque no pueden pasar los coches.
¿Cómo te apañaste aquella vez?
Pues no hice nada. De lo que iba a hacer, no hice nada.
No pudo trabajar, me comentaba ese día, porque habitualmente se tiene que mover en coche y era imposible encontrar aparcamiento. Bueno, son las opiniones de los diferentes ciudadanos. Algunos conocían la medida, otros se han informado a lo largo de la jornada, otros se han informado cuando se lo contábamos nosotros y estaban también pendientes de lo que pasaba con las sanciones, porque se explicaba también desde el ayuntamiento que no se iban a aplicar hasta la publicación del decreto que iba a firmar la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés. No sé si se ha producido ya esa firma, pero también me preguntaban los ciudadanos que si se va a hacer público cuando se firme.
Pues nosotros hemos hablado con ella a las 8:15 de la mañana y estaba con el boli en la mano, dispuesta a firmar el decreto, pero luego, claro, eso se hace efectivo una vez que se publique.
Claro.
Nos vamos a enterar rápidamente si ya se ha publicado o no, porque desde ese momento, efectivamente, entran en vigor las sanciones. Así que muchísimo cuidado. Todo el mundo, llegan las noticias, Gloria, quizá nuestros compañeros informativos ya tengan ese dato de si se ha firmado ya y se ha publicado el decreto. Y tú y yo nos escuchamos dentro de un ratito.
Hasta luego.
Vale, venga, un abrazo. Lo dicho, llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Hoy en Madrid.